Amigos, amigas, bienvenidos. Bienvenidos a este programa que hacemos los jueves con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien?
Muy bien, con ese ánimo, Fernando, ¿cómo no contagiarme? Parece que el programa del martes, entonces a lo mejor lo hicimos muy serio, no sé, yo creo que no.
No, yo ya no, yo estoy empezando a tomar todo para la chacota porque no hay otro remedio. Pero antes de empezar, una vez de dos, se me olvida siempre mostrar mi libro. Ya sé que para los que ya lo tienen o lo compraron, esto puede ser una lata, pero hay otros que no lo han hecho. Y les quiero contar que el libro sigue saliendo en la misma cantidad todos los días, 100, 150 y a veces más. Y por lo tanto, está quedando cada vez menos. Yo no sé cuántos quedan en este momento, pero menos de la, más o menos la tercera parte de lo que se hizo, se imprimió, y eso se va muy rápido. Así que si usted está interesado en conocer mi visión epopéyica, cosmovisión, como dicen ahora los cióticos, de lo que fue, lo que pasó en Chile, no solo esos días del año 19, sino que lo que ha estado pasando por mucho tiempo y cómo se relaciona con lo que ha estado pasando en Estados Unidos y cómo se relaciona con un tema más grande que del cual estoy escribiendo ahora. Aquí está. Insurrección, que es lo que vivimos en esos días. No, ¿cómo lo llaman? El estallido social.
Las demandas ciudadanas.
Insurrección, ¿dónde está? Está en mi sitio, elvillegas.cl/tienda. O simplemente entren en elvillegas.cl y busquen arriba tienda, marcan ahí con el mouse y van a llegar a la tienda donde está este libro. Está también este, de este personaje divertido, el Quevedo, que es un ciego muy divertido. Este es el tipo de caricatura de dibujo que se hacían antiguamente y ya no se hacen tan bien hechas como estas. Y hay otros libros míos también más antiguos, pero que no tienen edad porque son de temas generales que no envejecen ni rejuvenecen tampoco, pero ahí están. Y ahora entramos en materia y patea el puntapié inicial, lo da Nicole.
El puntapié inicial. Bueno, me voy a ir con el tema de la semana, con el gobierno, sus proyectos de retiro, con el ámbito político, porque hay hartos otros temas que quiero plantearte, Fernando, y a nuestros auditores, que son sectoriales, que son también muy relevantes. Pero con respecto al gobierno, me carga, y creo que tú también fuiste de esa postura en el programa pasado, con respecto a quién fue el gran ganador, el gran perdedor, en el Parlamento, cuando estamos ante un proyecto populista, un proyecto que no tiene nada que ver con las demandas ciudadanas. Una cosa es que la gente tenga necesidades, que tenga vulnerabilidades económicas y que tenga deuda. Y otra cosa es el proyecto de retiro, que más bien tiene que ver con una agenda sectorial de una parte de la izquierda que quiere destruir la AFP, y otra que es populista, que no le importa, que le da lo mismo lo que pase con la economía mientras sientan que están obteniendo un poquito más de votos de su distrito, en el caso de la Cámara de Diputados. Pero me parece que la pregunta más correcta o más analítica tiene que ver, bueno, si el gobierno sale debilitado, qué demostró el gobierno, fortalecido o no, qué pasó en el Parlamento, etc. Y acá han pasado rápido sobre la figura de Jackson, que lo muestran obviamente debilitado, pero esta no es la primera vez que George Jackson, quien finalmente es el encargado, su principal función es alinear a la coalición de gobierno y sumar el restante de los votos que no tiene la coalición de gobierno en el Parlamento para poder sacar adelante la agenda del gobierno. Mira lo que ha pasado con George Jackson, que incluso desde el punto de vista funcional está al mismo nivel de Izquierdasiche. En sus metidas de pata, digamos, quizás no son verbales, pero sí en cuanto a su ejecución. Primero, falló con negociar la presidencia del Senado, vámonos bien para atrás. Hizo un acuerdo medio bajo cuerda en la cocina, eso que le cargan, con el senador Osandón, que no resultó. Luego llega y de una manera también bastante improvisada, para quizás recibir aplausos de ese grupo minoritario, pero muy bullicioso y violento en las calles, la ley de indulto con urgencia. Y mira, pregúntate qué ha pasado con esa ley de indulto que tenía urgencia. Bueno, han tenido que ir prorrogando la urgencia porque no tiene los votos, nunca lo conversó, es un proyecto que que está ahí en el aire, que es una consigna, que es una promesa de gobierno, de campaña, mejor dicho, y que no hizo el trabajo prelegislativo previo a tirar este proyecto al Senado, solo hizo esa show comunicacional al lado de la senadora Fabiola Campillay. Y luego tiene el retiro acotado, que cuando ya empiezan a salir estas informaciones de cómo se cocinó, cómo se tejió este proyecto de retiro acotado, fue algo bastante directo entre Marcel Jackson y otras personas del equipo político, donde Jackson negoció directamente con el Partido Comunista, dejando de lado al PPD, al Partido Socialista, quienes se dividieron en la votación. Y después tiene también este proyecto que lanzó como un salvavidas para conseguir algo de votos con la inexpropiabilidad de los fondos, que es algo que vamos a hablar después, donde va a tener que seguir su curso y tiene 30 días para ser tramitado. Pero luego llaman, acuérdate, a la convención a aprobar también una indicación para la inexpropiabilidad de los fondos. Ayer, el día martes, se presentaron tres. Las tres fueron rechazadas, por lo tanto, ni Jackson. Y una vez más, el presidente Boric demostró que cuando intenta articular, por lo menos a su gente, en la convención, ni siquiera eso puede liderar. Y acá viene el análisis político. El rol del PC, que es sumamente importante porque, tal cual, como lo hemos comentado en otros programas, Fernando, ha sido, cuando uno empieza a analizar este mes de gobierno, el PC ha sido en parte el que ha puesto la música en el gobierno, el que ha presionado, el que intenta tirar la agenda. Esto no significa que le haya resultado todo, pero el que pone la música y el ritmo del cual se tiene que bailar. Y el PC se alineó con Jackson, pero ¿cuál es el problema? Que hoy el PC, que son muy prácticos, si ve nuevamente que acoplarse al gobierno significa salir derrotado y significa también ir bajando en esta aprobación que tiene el presidente Boric y el gobierno, ellos no van a seguir alineados con el gobierno y van a exigir, así tal cual como lo hace Jaude, con el cual hoy tienen cierta distancia comunicacional, no creo que interna, pero comunicacional sí, van a empezar a exigir que vengan las grandes transformaciones y las reformas de fondo. Te voy a dejar el espacio porque después viene toda la parte del diagnóstico. Me queda todavía.
Siga, por favor, no se detenga.
No me detengo, bueno, acá viene la locomotora. Bueno, y viene el tema de, me imagino, en el gobierno, del diagnóstico de por qué fallamos y por qué en el fondo seguimos bajando de la encuesta, que es algo que comentamos el día martes. Y acá viene el tema de, a veces, el error de diagnóstico y dónde uno ya puede empezar a sentir hacia dónde va la agenda de gobierno o hacia dónde va el diseño, si es que lo tienen, o la estrategia para poder empezar a levantar y poder mostrar cierto manejo de gobierno o que están gobernando. Y en general uno pensaría, bueno, el sentido común te dice, van a acoplar las prioridades de las personas, las necesidades de las personas, con las prioridades del gobierno y los proyectos que enviarán al Congreso. Pero cuando uno empieza a leer las reuniones, el comité político, algunas declaraciones, la conclusión que uno empieza a levantar es que en el gobierno lo que piensan es que hace falta, primero, llevar adelante la agenda de grandes transformaciones, no parecerse a la Concertación y radicalizar las propuestas. Radicalizar, para que lo entiendan bien, no me refiero a salir a la calle, a tirar una molotov, me refiero a que en esas dos almas que se hablaba del gobierno y que iba a necesitar a la ex Concertación, al Partido Socialista, al PPD, para poder sacar adelante una agenda, al parecer lo que uno empieza como a tantear en la esencia es que se empieza a imponer en el gobierno no una mirada más de centro, sino más bien una mirada de izquierda. Ellos son un gobierno de izquierda, con una agenda y un programa de gobierno de izquierda, por lo tanto esperar otra cosa también me parece un poco ilusorio y me parece un poco de ingenuidad.
Yo no sé si hay alguien que esté esperando un gobierno distinto a eso, a esta altura. Por supuesto hubo un montón de tontos que votaron por Boric pensando en la socialdemocracia. Conozco varios, con algunos ya no me hablo porque francamente no tengo paciencia para escuchar tonterías y para ver a gente que no usa la cabeza. La verdad es que eso es lo que termina ocurriendo. Tú antes mencionaste la cocina con Jackson y Ossandón. Yo pensé, con chefs como esos, ¿qué platillo puede salir de esa cocina? Por favor, por favor. Pero más allá de eso, de que Jackson es un tipo bien mediano nomás, y aunque hubiera estado Benninger, que es el tipo más brillante que he conocido en cuanto a manejos políticos, me tocó, tuve el gusto de conversar con él muchas veces cuando estaba en el gobierno de Patricio Elwin, me parece. Ni él habría podido articular nada, porque tú no puedes articular cosas tan distintas. Tú puedes articular piezas de un mecanismo que tienen alguna relación, como quien agarra distintas piezas de un reloj y tú de algún modo, si sabes un poco, las vas a poder engranar unas con otras, pero tú no puedes agarrar una pieza de relojería y luego agarrar una rueda de tractor. ¿Cómo las vas a articular? Es inarticulable esta coalición, solamente estuvieron articulados para la campaña porque ahí el objetivo era común, ganar. Pero ahora empiezan a surgir las diferencias, o más bien dicho, empiezan a aparecer en el primer plano, siempre estuvieron ahí. Y eso es una de las razones por las cuales Jackson no puede articular nada, ni siquiera Benninger podría articular nada, y por eso que este gobierno, vuelvo a insistir, es inviable, no puede funcionar, no tiene por dónde funcionar, no tiene ideas, no tiene piso político en el Congreso, la convención constitucional es un circo, tres pistas, ya todo, ya se volvieron locos, o sea, están cualquier cosa, lo que se les ocurre. Van derecho al desastre, salvo que este país sea más deficiente de lo que yo pienso, pero debiera no ser así. Entonces, ¿qué pueden articular? Dime tú, Nicole. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden alinear cosas que no tienen sustancia entre sí y dentro de ellos mismos? Si incluso si hubiera un solo partido en esta coalición, uno solo, no hubiera que articular nada, bueno. ¿Cuáles son sus ideas específicas? A lo mejor el Partido Comunista las tiene, tal vez. Todavía creen en el socialismo científico, alguna cosa, alguna estupidez por el estilo. Todavía puede creer. Los creyentes siguen creyendo en lo que creen hasta el fin de sus días, tú sabes. En eso consiste ser creyente, ¿no? Son impermeables a la razón, a los hechos, al sentido común. Creen, creen, creen y así siguen hasta el final de los tiempos. Pero no. No hay proyectos, no hay planes concretos, no hay nada, hay una especie de aspiración de los jovencitos, están las marrullerías del Partido Comunista por otro lado, están las tonterías que salen del Frente Amplio, están los viejos radicales. ¿Qué haces tú con esa cocina? ¿Qué puedes preparar tú con eso, Nicole? Ni el chef,
Nada.
ni un chef cordon bleu de París podría armar algo con eso, o sea, en una cocina que no hay harina, ni hay huevo, ni hay nada, sino que hay unos fierros viejos. Un neumático, no sé, no podía armar nada. Este gobierno es nada, es una nada desde el primer día y estamos examinando un perpetuo derrumbe hasta el día de hoy. Y eso se manifiesta en cosas como la votación por el proyecto, se manifiestan que no saben siquiera si lo van a presentar de nuevo, no saben nada, no tienen idea de nada. Eso es lo que
Sí,
tenemos.
entiendo que no lo van a presentar, pero mira, además están tan preocupados de continuar con cierta identidad política si es que la tienen. Tú sabes que el fin de semana tuvieron una reunión por su. Bueno, estuvimos con hartas visitas ilustres del Frente del Podemos de España. Vino Iglesias, tú
Ilustre,
sabes,
nunca
el que
ilustre.
renunció a la política. Renunció a la política con un patrimonio que todavía no puede justificar, pero salió bastante enriquecido de su breve paso por la política. Pero vino por 24 horas, vino a Chile, fue a Argentina y uno dice aquí vino, bueno, vino a recolectar, me imagino, y a idear algo. Pero aparte de eso, tuvieron una reunión en Convergencia Social, que son el partido más importante, el partido del presidente Boric, del Frente Amplio, con Iñigo, perdón, Errejón, que es de Más País, que es parte también de estos intelectuales que son el faro del Frente Amplio en Chile. Y hablaban de la constitución, que tiene que representar a todos. Él proponía eso, porque las revoluciones no son exitosas, decía él. Hablaba incluso de las revoluciones y de las grandes transformaciones, y no incluye a todas. Pero tú sabes lo que le preguntaban de Convergencia Social: ¿cómo no hacer para moderarse? Varias preguntas de distinta manera, yo no lo estoy diciendo literal. Estaban preocupados de no aparecer como moderados, de aparecer con esta cosa de consigna, de que no vaya a ser que en el gobierno que tenemos que gestionar y quizás tener un poquito más de sentido común, vayamos a parecernos a lo que tanto criticamos. Esas eran las grandes preguntas que le hacían a Íñigo
Está.
Errejón. Pero mira, Tremendo. Aparte de lo que tú comentabas y decías, bueno, ¿qué se puede cocinar? Y tú lo mencionaste en el programa anterior. Ahora vamos a los temas de fondo, a los temas importantes. Es decir, intenta cerrar el capítulo y decir, vamos a lo que vinimos. Y presenta dos grandes temas, la reforma previsional y la tributaria. Y acá me voy a tener en las dos. Uno con respecto a la reforma tributaria que me llama mucho la atención. La reforma tributaria no es un fin en sí mismo. La reforma tributaria es un medio para. No puedes presentar la reforma tributaria como un gran proyecto de gobierno. Las reformas tributarias, sean para subir, en Chile siempre para subir, o para bajar los impuestos para poder tener un poquito más de reactivación e inversión, son un medio para conseguir un objetivo. Entonces, cuando tú le presentas a la población como uno de tus grandes pilares, vamos a presentar en junio la reforma tributaria, ¿qué le importa a la población? ¿Y de qué manera este gobierno va a asegurar que esa gran reforma tributaria, que ya estuve leyendo la letra y viene bastante pesada, viene una cantidad de aumentos de impuestos tremendo, que van a ahogar a las personas y a las empresas? Entonces, ¿cómo este gobierno, en el estado actual que tenemos el Estado, va a asegurar que esa reforma tributaria, que tanto va a anunciar y que va a ser parte de la negociación de todo este primer semestre, le va a llegar a la gente los beneficios de supuestamente ese aumento de ingresos para el Estado? No tienen cómo asegurarlo por el tamaño que tiene el Estado y por la manera en que está constituido nuestro Estado. Entonces, me llama la atención porque también en otros gobiernos, incluso en el gobierno de Sebastián Piñera, se hablaba de la reforma tributaria. Y la reforma tributaria no es un proyecto para la gente. La reforma tributaria supuestamente es un proyecto para tener o recaudar más fondos para que luego le llegue a la gente a través de otros proyectos. Entonces, presentarlo. Y además lo presenta en el siguiente contexto. Para Chile ya se bajó la proyección de crecimiento este año. El FMI dijo que vamos a crecer 1.5 menos. Eso es prácticamente nada. Para el 2023 está proyectado 0.5. El Banco Central proyecta que este año podríamos crecer entre 1 y 2%. Y ojo que esto es bajo en la proyección mundial, que hay una proyección generalizada proyectada de 3.5. ¿En ese contexto van a lanzar la reforma tributaria? Sí. Yo me lo pregunto porque Marcés se supone que sabe, ¿no?
Claro, se supone que sabe. Yo ya no supongo nada ya respecto a nadie, pero sí supongo una cosa. Hay una cosa que sí supongo, que la izquierda no ignora completamente los temas económicos. Su política la expresó muy bien una vez Alejandro Guillé cuando dijo hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos. En eso consiste la política económica de la izquierda. Y suponen que la gente lo va a aplaudir porque suponen que la gente supone que esa plata se la están sacando a los ricos, lo cual ya les encanta a los pobres porque es como una venganza. O sea, están jodiendo a los ricos y luego en su segunda instancia va a llegar a ellos. Como tú dices, como si no hay un programa específico, lo que va a hacer esa plata es llegar al Estado y ahí se va a quedar emposada y se la va a gastar esta máquina del Estado que sigue creciendo con más y más capas de incompetentes y de parásitos. A ellos los va a beneficiar, así que podríamos decir que en cierto sentido es bien social la reforma tributaria, porque después de todo en el Estado trabajan como un millón y medio de personas y efectivamente ellos se van a beneficiar. Eso está claro. Fuera de eso, ¿qué se les podría ocurrir en términos económicos? ¿Tú los has escuchado alguna vez hablar de desarrollo económico? ¿Tú? Yo no.
Ecológico, desarrollo ecológico, sí.
Desarrollo humano, ecológico.
Inequidad de género también.
Ambiental, pero económico no.
Ambiental, sí.
Económico no. No, no, eso no existe para ellos, el desarrollo económico. No les interesa. Ellos quieren hacer la revolución, no olvidemos nunca eso. Quieren hacer la revolución y después dirán, bueno, después vemos cómo arreglamos esta cuestión, pero hay que cambiar las instituciones ahora que se puede. Eso piensan ellos, eso quieren ellos. Hay que tenerlo siempre, nunca olvidarlo. Hay gente que se olvida y lo siguen midiendo con la vara con que se mide un gobierno normal que llega a administrar un Estado respecto al cual se tienen algunas variantes de ideas, pero que básicamente se supone y se respeta la institucionalidad que tiene. Estos vienen a echar abajo eso, no olvidemos, vienen a echar abajo. Cuando Jadot dice que este gobierno, lo dice como reproche, no quiere superar el capitalismo, ahí está manifestado lo que piensan, si es que podemos llamar a eso un pensamiento, una gran parte de ese mundo que es la izquierda. Hay que echar abajo el capitalismo. ¿Con quién lo van a reemplazar? No me preguntes a mí, ellos tampoco saben. Pero entonces, sacarle en cara que no hablan de desarrollo o que no se preocupan de la inflación, les da lo mismo. La inflación, llegado al caso, como dijo esa niña tan inteligente, es una estafa.
Apretamos un botón.
Claro.
Sí. Es la generación del botón, tú sabes, apretar un botón.
Es la generación. Voy a mi primer bloque. Yo he visto varias generaciones en el curso de mi vida, por supuesto, la mía misma y otra, y esta se ganó todos los premios. Bueno, voy a mi primer bloque, estimados amigos. Parto con compreoro.cl, donde usted puede comprar oro y plata, los metales preciosos de verdad, no es una metáfora, tenerlos donde usted quiera, en su casa, o dejarlos en la bóveda de Compreoro. Usted los traslada a donde quiera, los vende donde quiera, todo el mundo compra oro, todo el mundo recibe oro y plata, no hay ningún problema, son metales que crecen en valor, nunca decrecen, nunca ha pasado que baje. Pueden cambiar la relación entre el oro y la plata, pero no con el resto de los medios de intercambio. Es una manera de tener parte de su dinero asegurado, estimados amigos. Compreoro.cl, puede comprar, hacer las operaciones en el sitio o ir al local que ellos tienen en el Mall Plaza, Los Dominicos, segundo piso. Y continúo con KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, ya sabe que en KM Millas se las van a comprar. Más le vale hacer esa operación antes que se las borre, a menos que usted vaya a viajar mañana, antes que se las borre la empresa aérea, como ocurre. KM Millas, amigos. Otra opción de inversión es interesante. Aquí no le van a meter la mano al bolsillo como quiere hacer Alejandro Guillé. Aquí, al contrario, están contentos que usted vaya con su bolsillo repleto a invertir a Portugal. Y la Cámara Chilena Portuguesa tiene un plan que inició, por supuesto, el gobierno del Estado de Portugal. Se llama Golden Visa. Consiste en que usted invierte allá un mínimo de 280.000 euros, que deben ser 250 palos por ahí. Y usted recibe un montón de beneficios. El primero, Golden Visa, que le permite residir con su familia todo el tiempo que quiera. Prácticamente se convierte en ciudadano portugués, sin derechos políticos, obvio, porque no es portugués, pero todo lo demás. Puede trabajar, moverse por Europa, hacer lo que se le dé la gana, vivir en Portugal y hacer una muy buena inversión. www.goldenvisaportugal.cl. Otra opción de inversiones en Estados Unidos. Y no importa que usted no sepa cómo invertir en Estados Unidos, cuáles son los pasos que hay que dar, porque para eso está inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana, que usted todo lo que tiene que hacer es prender el computador y llegar a ese sitio, y parten ofreciéndole montones, miles de opciones de franquicias, opciones de bienes inmobiliarios de todo tipo, departamentos, casas, centros comerciales, playas, terreno, subterráneo, lo que sea, bienes inmobiliarios. Luego le abren cuenta en la banca norteamericana, le consiguen créditos en la banca norteamericana, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y eventualmente le consiguen la visa residencia. ¿Qué más se puede pedir? No sé. Y les recuerdo, amigos, que la climatización más eficaz y por la cual yo estoy aquí, ven ustedes medio en pelota, y eso que el día está frescón, se llama Climo. Miclimo.com es el sitio. Climo es una empresa chilena que ha ganado premios internacionales por la calidad de los productos que instala y del servicio que ofrece para mantener estos aparatos todo el tiempo funcionando al 100%. Son equipos que funcionan con un poquito de electricidad, no hay ruido, no hay olores, no hay combustión, no hay peligros, filtran el aire, están conectados a internet, tienen un control remoto que se los mostré la otra vez, usted puede usar este aparato desde hasta fuera de la casa, o sea, tutti. Miclimo.com, estimados amigos. Y volvemos con Nicole.
Oye, voy a irme al segundo gran tema que presentó el gobierno como parte de su prioridad o de su gran agenda en el corto plazo, que es la reforma de pensiones. Y aquí sí, efectivamente, hace muchos años ya, yo diría que desde el 2005, 2002, que uno empezó a escuchar fuertemente la necesidad que se hicieran algunos cambios porque las pensiones no alcanzaban a través de solo del ahorro individual. Y acá el gobierno tiene un problema, porque el gobierno en su proyecto, o por lo menos en lo que presentó en campaña, su reforma de pensiones tiene más bien una mirada colectiva de las pensiones de las personas, lo que significa que su cotización va a ir a un fondo colectivo y el Estado administrará para luego repartir. Y No lo mencionan directamente, pero lo que presentaron es más bien una especie de sistema de reparto que en todas partes está totalmente fracasado, están endeudados porque además la distribución demográfica de los países no da para sistema de reparto y nosotros somos lo mismo con 1.5 promedio de nacimiento por mujer. El punto es que acá viene el problema porque a través de este populismo del retiro de los ahorros, las personas empezaron a tomar conciencia, y uno lo ve en todas las encuestas de opinión, en los sondeos, empezaron a tomar conciencia de qué significa tener tu propio ahorro individual. No significa que les alcance, tampoco significa que las personas están satisfechas y que solo con ese ahorro va a resultar. Por lo demás, el sistema como está hoy tiene tres pilares: el contributivo, tiene otro pilar y además tiene el pilar individual. Entonces, tampoco es que las personas tengan solo pensión a través del ahorro personal. Pero el punto es que acaba de lidiar el gobierno con este problema de esta toma de conciencia de las personas, en las cuales le van a decir que le van a aumentar la cotización, porque el proyecto viene con aumento de la cotización, pero a la vez que ese aumento de la cotización al parecer no va a su cuenta de ahorro individual. Por lo tanto, va a ser interesante ver cuál va a ser la posición de Chile Vamos, en el que hoy ya anunciaron que van a presentar un proyecto al gobierno, lo van a presentar en el Congreso, donde además se van a incluir las normas con respecto a la inexpropiabilidad y la herencia, que actualmente también es posible a través de los ahorros de la AFP. Entonces, todo este gran proyecto de la reforma de pensiones, de las demandas ciudadanas, etcétera, se va a ver enfrentado, además que no tiene los votos, porque por ejemplo, para este proyecto que presentó el gobierno de retiro acotado, sacó solo 68 votos en la Cámara de Diputados, le faltaron 10, estuvo bastante lejos. Por lo tanto, acaba de tener una traba bastante mayor, mucho mayor de la que del traspié que tuvieron ahora.
¿Qué crees que te diga?
Nada.
Porque yo ya a esta altura estoy viendo todos estos proyectos grandiosos y calamitosos y contrarios a la interés del público como un ejercicio, no voy a decir académico, porque de academia esto tiene bien poco, un ejercicio gratuito. Es como ver a unos niños jugando al Metrópolis, porque esto no va para más. Este gobierno no lo veo, salvo que ocurra un milagro, una transformación espiritual. De repente en la cabeza les entra un poco de neurona, no sé, se produce un cambio, ven la luz, el camino a Damasco, donde San Pablo se convirtió al cristianismo, qué sé yo, algo así. Salvo que eso ocurra, este gobierno, insisto, es inviable y no va a llegar a ninguna parte. No tiene votos para nada, no tiene fuerzas políticas para nada. Solamente tienen capacidad para arruinar, y en eso hace rato que empezaron, incluso antes de ser gobierno, en el Parlamento, con estos retiros que han sido ruinosos para Chile. Y yo me pregunto qué va a pasar con estas personas que siguen reclamando, porque salió un movimiento, queremos nuestras platas ahora, algo así, es el tag que tiene. ¿Qué van a hacer cuando se jubilen? ¿Quién los va a mantener? ¿Ah? ¿Van a ir a vociferar de que el Estado los tiene que mantener? Porque en eso consiste el concepto de justicia de algunas personas, ¿no? Un concepto que me hace recordar uno de los diálogos de Platón, el Gorgias, donde hay un personaje, Calicles se llama, que hace una muy buena pintura del concepto de justicia que tienen los de abajo. Siempre entiendes tú, bueno, no importa, léanse ese diálogo, Gorgias se llama. ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Van a considerar que es un derecho humano o justicia que después que se comieron la plata, que lo usaron para pagar deudas, que tampoco nadie los obligó a incurrir en ella, después que hicieron samba canuta con los fondos, sus propios fondos, van a exigir que los mantengan? Yo no sé cómo se las va a arreglar este país con la gente que ya se quedó prácticamente sin nada o con muy poca plata, Nicole. ¿Cómo se va a enfrentar este problema a medida que vayan jubilando? Este gobierno ya no va a existir. ¿A qué gobierno le va a tocar lidiar con eso? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuántos nuevos impuestos y cuántos bolsillos más va a haber que meter mano para financiar a los que se quedaron sin nada porque se la comieron ahora la plata? Porque supuestamente se están muriendo de hambre. ¿Pero cuántos se estaban muriendo de hambre, Nicole, de los que han sacado plata? ¿Tú crees que alguien se estaba muriendo de hambre? Yo no creo.
No, muriendo de hambre no. No, muriendo de hambre, no, son 2 millones de personas, ¿ah? Más o menos, que quedaron con saldo cero, pero después hay una fracción de personas, alrededor de 5, que su fondo acumulado disminuyó más de un 20 o 30%, porque además, acuérdense que esos fondos son puestos en lugares para poder tener rentabilidad, y mientras menos fondo, menor rentabilidad también. Ahora, tú dices, ¿quién los va a mantener? Bueno, lo que pasa es que lo que le están diciendo hoy a las personas es que el Estado los va a mantener, o sea, nosotros, los contribuyentes, pues eso es lo que le están diciendo. Claro. El sistema de pensiones es un sistema solidario, colectivo, entonces, ¿qué importa que tú saques? Ahora, que te vayan a mantener bien, eso es otro tema. Que tú vas a estar en las mismas condiciones económicas que cuando trabajabas, versus el sistema que te están proponiendo hoy desde el gobierno y también desde la convención, eso es una historia bastante distinta, porque te pueden decir, yo te aseguro tu pensión, pero no te están diciendo en qué condiciones te la van a asegurar. Y es imposible que una persona con una pensión entregada por el Estado de una manera colectiva tenga más o menos el mismo poder adquisitivo o el mismo estándar de vida que cuando trabajaba o tenía un sueldo más o menos razonable. Quizás las personas de escasos recursos no le cambia mucho, pero personas con niveles de sueldo de ingreso medio alto, va a ser medio difícil que el Estado les cumpla. Y tú sabes, Fernando, además, en ese sentido, el tercer pilar donde veo que el gobierno se está agarrando firme y donde veo que ya no va a poder tener una separación o desvincularse, es con el proceso constituyente, ya que estábamos hablando de los fondos de pensiones. El martes y el miércoles, hoy que estamos grabando, se han estado aprobando varios derechos sociales, que tú sabes que esa es como la guinda de la torta, el pedido del estallido para ellos, las grandes demandas sociales, etc. Y el gobierno, al ver que ya los titulares son, se aprobó el derecho a la vivienda, se aprobó el derecho a seguridad social, se aprobó el derecho a la salud, derechos que hoy en todo caso están, el gobierno hoy salió a decir que ve grandes avances en la convención y que además ellos sí creen que, a lo mejor en las normas transitorias o en una discusión más adelante, se va a aprobar la norma que prohíbe la expropiación de los fondos, algo que quedó ahí como sí, campo de batalla, porque lo rechazaron, como te dije, tres veces.
Es mentira. Si esto, apenas haya ese fondo solidario, el Estado va a meter mano hasta el codo. Eso está claro. Ya pasó en otros países. Ha pasado. No hay ninguna novedad. El Estado en un momento dado considera, y se miente a sí mismo y le miente a todo el mundo, después la vamos a devolver esa plata, nunca la devuelve, queda la crema. Voy a otro bloque y les cuento lo que pienso respecto a los problemas vinculados con la agricultura en Zambia, para cambiar de tema, pero mientras tanto, les cuento de basedeadministradores.cl, donde usted va a encontrar las vidas ejemplares. Eso es un libro de, tú sabes, de López de Vega, ¿no? Creo. Estoy confundiendo. Bueno, las vidas, los currículos laborales de cientos de miles de administradores de edificio y condominio, para el caso que usted necesite contratar a alguien y no le parece bien elegir entre dos o tres nombres que le sugirió alguien por teléfono. Miles y miles para que usted vea realmente la persona que le conviene. basedeadministradores.cl. Y luego continúo con esto que yo ya debiera ponerme en manos de esta gente, ¿no? Autogolf.cl, porque mi auto ya parece un gallinero más bien. Ellos le arreglan la carrocería de su vehículo en su casa en un día. Temas de pintura, desabolladura, en un día frente a sus ojos. De forma que el trabajo, por obligaciones de calidad, no podrían delante suyo hacer una chapuza, ¿verdad? De calidad garantizado un año en un día. Nada de entregar su auto que caiga en manos de esos personajes de los talleres que uno no sabe qué están haciendo y se agarran su auto por una semana, por dos semanas. Autogolf.cl. Y amigos, si ustedes tienen un problema legal, por ejemplo, se están separando, divorciando, les están pidiendo todo, hasta la escobilla de dientes, hay una pelea por los niños, o están los temas de herencia, que conozco varios cercanos en este momento a mí. Todavía no me he muerto, ya se están repartiendo mis bienes, mis puros libros nomás, pues no veo que otros bienes, mis relojes chinos. Bien, si tiene problemas de ese tipo, salinayojeda.cl, un buffet de abogados especialistas en temas civiles con muy buena tasa de éxito. Como siempre ocurre con los especialistas, saben más. Hay abogados que le hacen a todo y no le hacen a nada al final. salinayojeda.cl es el sitio en que usted los va a encontrar. Si tiene un problema o va a tener un problema legal, más le vale Better Call Saul, es la serial, pero esto es Better Call Salinas y Ojeda.cl. Y volvemos con Nicole. No, volvemos con Villegas. ¿Qué les iba a decir yo? Tengo
De los
idea.
derechos
Siga usted
sociales.
nomás, Nicole. Siga usted.
Te doy el pie para que puedas hablar porque estábamos tocando el tema de los derechos sociales. Bueno, obviamente, y es de perogrullo decir que escribir derechos sociales en una constitución, en un papel, en
Es
una ley,
ridículo.
no significa necesariamente un avance.
Nada.
Eso me imagino que es algo que el señor Villegas diría, ¿no? Imagínate que el derecho a la vivienda, por supuesto que le ponen al lado digna, porque no
Por
puede
supuesto, la
no.
palabra que corresponde, la palabra
Sí,
vivienda digna.
digna. Pero no están asegurando que la gente vaya a ser dueña de esa vivienda. Lo que está contemplado en la nueva constitución, que ya está aprobado, es que el Estado te tiene que proveer, pero tú no vas a ser dueño, una especie de arriendo. Después, con respecto al derecho a la salud, que otro día, en otro programa, vamos a hablar específicamente de esto, lo que te están diciendo es que va a haber un seguro universal, es decir, todo a FONASA. Por lo tanto, usted, que con su 7% pagaba la ISAPRE, va a tener que esperar a que en FONASA lo atiendan, o bien, si va a querer optar por alguna clínica privada, no va a poder tener un plan de ISAPRE que le va a poner un dedo, una base, sino que va a tener que pagar completamente lo que cuesta la atención en la salud privada, por lo tanto no va a poder elegir también. Eso es lo
Bueno.
otro que es un avance, ¿no? Y los derechos a las pensiones, que es lo mismo, ya lo hablamos, con respecto a que tampoco va a poder elegir quién lo administra, tampoco va a poder destinar su propia cotización a un fondo individual, al suyo, producto de su trabajo. Por lo tanto, no sé si se gana en estos derechos, lo que sí sé es que se pierde la libertad de elegir y
Se gana.
de poder tener el manejo de algunas cosas en el destino de uno.
Ahora, si se trata de palabrear cosas que uno quisiera en una lista de lavandería, yo creo que se quedaron bastante cortos los convencionales. Podríamos agregar el derecho a que no hayan temblores, porque hay gente que se asusta mucho. Yo conozco gente que sale corriendo histérica. El derecho a no enfermarse nunca. Y así además, fíjate, de un porrazo se acaban los problemas de salud, uno puede cerrar los hospitales. El derecho a no enfermarse debiera estar constitucionalmente establecido. ¿Qué otros derechos? El derecho a, no sé, po, lo que se te ocurra, a ver, el derecho a pololear con la Scarlett Johansson. Yo lo quiero meter adentro de la Constitución, caramba. ¿Por qué no? Vamos
¿Por qué no?
metiendo. Bueno, esto, como lo he dicho muchas veces, es una y otra vez, como dice el viejo refrán, les sale, muestran los jota, ¿no? O sea, funcionan esta gente en un mundo de fantasía verbal. Sus métodos de pensamiento se quedaron en la época más o menos del paleolítico, el pensamiento mágico primitivo. Tú mencionas una cosa y la realidad se va a encargar de proveerla. Magia. Estupidez pura y simple nomás. Sí, esto ha sido la revolución de los tarados, como lo dijo muy bien alguien de hace mucho tiempo, no sé quién era, pero alguien lo dijo. La revolución de los tarados. O sea, los tarados llegaron al poder. O sea, si eso es, pues, si no puede ser de otra forma. Uno no se explica si no es por esa variante psicológica, digamos, de un muy bajo coeficiente intelectual, el tipo de cosas que uno ve. Cuando uno los escucha, además, indignados, porque están convencidos que sus pésimas ideas son la verdad absoluta y el que se opone a ella es un carajo, un fascista, un reaccionario. Y uno ve a estas niñitas o estos niñitos, oye, enfurecidos, tratando de meterte por el gaznate todas sus patéticas ideas sobre los géneros, sobre el sexo, y que las quieren convertir en políticas públicas. O sea, vayan a bañarse. Bueno.
Sí, pero el problema no sería tan importante si hicieran un listado de derechos sociales y los dejaran ahí plantados en la Constitución. El problema es que esos derechos sociales van amarrados de otras normas en las cuales están prohibiendo la participación de privados y en las cuales están escribiendo específicamente que el Estado tiene que proveer esto, que se prohíbe el ingreso de privados para esto. Entonces, no es solamente un tema de fantasía, de escribir derecho a esto, derecho al otro, derecho a la educación, sino que también hay un tema tremendamente ideológico y fuerte de decir, acá no queremos a los privados, sin
Ah, por
entender y
supuesto.
sin comprender que los privados no son más ni menos que en el fondo el total de la ciudadanía que participa a través del mercado. No el mercado, estamos hablando de esta cosa siniestra, el lucro, los grandes empresarios que explotan al país. El mercado es donde se realizan las actividades, las relaciones humanas, donde resultan las respuestas para las problemáticas. Entonces, todo eso que crea dinámica, riqueza, etcétera, todo eso es lo que están prohibiendo en la Constitución. Y ahí es lo que me parece muchísimo más complicado.
Por supuesto, por supuesto. Son de una mentalidad tribalista. Quieren retroceder, no le voy a decir al siglo XX, sino que al siglo III, después de Cristo, o el siglo XX, antes de Cristo. Tienen una... es una cosmovisión, llamémosla cosmovisión, ¿eh? Ya que los mapuches tienen cosmovisión, ¿por qué no van a tener los progresistas? Una cosmovisión de un primitivismo, de una necedad, de una incoherencia y de una capacidad de hacer daño, efectivamente, porque están en el gobierno. No estamos contemplando un tipo que desvaría, ¿no? Un tipo que está tocando un tambor en una plaza y tratando de proselitizar a una religión privada propia. No, están en el gobierno, tienen botones que tocar, botones para destruir, porque construir no saben, nunca han sabido construir nada. Estamos hasta el yaco con esta gente. Yo espero que duren poco. Y por varios mecanismos y razones que no voy a dar aquí a ser pública, yo creo que no van a durar mucho. No van a durar mucho, digamos, tomando como referencia, digamos, las grandes líneas de la historia humana. Voy a dejarlo ahí. Y ahora paso a otro bloque. Porque no hay país que resista a gente así, pues a eso me refiero, ¿no? Que quede claro lo que estoy diciendo. De algún modo u otro, los cuerpos expulsan los cuerpos extraños, por así decirlo. PatriciaStocker.com, amigos, un buffet que se encarga en este caso de registrar, preservar, conservar, renovar marcas en Chile y en el extranjero. Muy importante, si usted empezó una actividad nueva con una marca que le guste, que está funcionando, protéjala. Y luego tenemos la escuela de yoga más antigua del país y con la mejor infraestructura, que es Yoga Chala. Bueno, esta escuela la fundó don Gustavo Ponce, y don Gustavo Ponce es un señor que estuvo 50 años en la India aprendiendo todas las técnicas y metiéndose en el pensamiento muy profundo de la India, que tiene que ver con el yoga de una manera o de otra. Y formó esta escuela, todos sus profesores están formados por él, está muy bien ubicada a metros del metro Tobalaba del Golf. Funciona desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Son los únicos en Chile que llevan a cabo una serie de técnicas vinculadas con... Bueno, ¿para qué les voy a dar los detalles? Yo los invito mejor a entrar al sitio de ellos, yogachala.cl, porque hay varias cosas que ninguna otra escuela del mundo, no solo de Chile, del mundo tiene. Y que este señor trajo de la India. Hace poco incluso estuvo y me mandó un saludo muy amoroso, un monje japonés, budista. No entendí nada de lo que dijo, pero parece que era bueno. Me habló en japonés. ¡Oh, no! Y no caché ni una. Pero buena onda. Entonces, amigos, yogachala.cl. Pónganse en contacto. No saben todos los beneficios que trae, como lo sé yo personalmente, la meditación. Uno puede resistir incluso el gobierno de Boric. Y termino este bloque con entreninglés.com, una academia que está para enseñarle inglés vía online con profesores de inglés que saben bien el idioma y que saben enseñar. Ahí usted finalmente, después de todos sus intentos, va a aprender inglés. Y ahora retorno con Madame Rodríguez.
Oye, dije que íbamos a hablar de algunos temas sectoriales. Quiero hablar con respecto a la seguridad, que me parece que una de las grandes preocupaciones después de la inflación aparece la seguridad y el orden público. ¿Te acuerdas que el día martes hablamos de la indicación que quiere enviar el Ministerio del Interior al Congreso para que en la nueva ley de control de armas, que todavía está ahí en el Congreso hace muchos años, pero la indicación para que exfuncionarios y exuniformados no porten armas? Bueno, dio una entrevista al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que es del PPD, y da una entrevista tan enredada que yo la quiero comentar con ustedes para ver si me la explican o para ver si me la explicas tú, Fernando. Dice, y parte muy bien, Chile enfrenta el peor momento para la seguridad desde el retorno a la democracia. Entonces ya, ok, sí, la seguridad y la violencia ha aumentado desde índices que no hemos conocido antes. Y dice que aumentaron los homicidios, ok. Y dice que esa alza de homicidios responde al aumento de las armas en la población. Y a nivel nacional, también explicó que el aumento de la tasa de delito no se trata solo de aumento de tasas, sino que dice que esto antes ocurría en lugares invisibilizados, es decir, lugar o silenciados, dijo, esa fue la palabra exacta. O sea, dos cosas. Quiere decir que en la estadística, cuando alguien moría o era violentado o existía un atraco, según él, si existía en la periferia o en comunas vulnerables, no, eso no se sumaba a la estadística nacional, lo que no es cierto. Pero además, está hablando de que hay un aumento de armas en la población y por ende aumentaron los homicidios, pero resulta que la ley de la, del Ministerio del Interior o la indicación va en sentido contrario, porque no apunta a ser redada, aumentar la investigación para quitarle las armas a los narcotraficantes, o etcétera. Apunta a quitarle las armas a los exuniformados y hacer más difícil para que un civil que tiene que portar un arma con permiso y pasar una serie de trámites, apunta a hacer más rígida la ley para que esas personas porten armas, no apunta al problema, a los delincuentes, no apunta a las bandas, apunta a las personas que pueden hacer algo, pues las personas normales, las que no delinquen, apuntan a la población civil y a los ex uniformados. Pero lo más importante que dice acá el subsecretario, y acá ya me confundí completamente, dice que en realidad lo que la Subsecretaría de Prevención del Delito encuentra más importante es que el tema del sector privado. Entonces tú dices, ¿cómo el sector privado? ¿Qué tiene que ver el aumento de delitos y la violencia y de homicidios con el sector privado? Y mira lo que dice, y criticó el trabajo realizado por los grandes eventos, es decir, conciertos, fútbol, etcétera, porque no garantizan una protección adecuada, es decir, privada, y generando una distracción de los recursos público. Entonces dice, hemos sido extremadamente claros con las empresas privadas, sector productivo, sector privado en general, a que tienen que hacer un buen trabajo de seguridad privada. Y entonces acá, yo digo, un momentito, acá yo me confundo. ¿No es acaso el Estado, número uno, el que tiene que asegurar la seguridad de la población?
Sí, claro.
La privada existe porque el Estado no ha dado el ancho en poder asegurar la seguridad de la población. Si no, no existiría la seguridad privada. La seguridad privada surge como una respuesta a una necesidad, no surge. Pero es el Estado el que debería proveer esa seguridad y el que debería asegurar que caminemos tranquilos en la calle. Y por último, ir a un concierto, por ejemplo, ahora viene el de Metallica, aunque tú pagues, porque él criticaba el valor de la entrada, decía entradas de 200.000, 300.000 o lo que sea la entrada, y ese concierto necesita carabinero. Bueno, es independiente al valor de la entrada o lo que pueda generar el fútbol. Primero la seguridad la tiene que garantizar el Estado. Entonces, acá sí que yo me confundo, porque este gobierno, así como la convención y los sectores de izquierda, son contrarios a la participación del sector privado en prácticamente todos los ámbitos, o por lo menos han manifestado que pretenden reducir la participación del sector privado en todos los ámbitos. Y en el único ámbito donde el Estado tiene el monopolio, debería tenerlo, y deberían ser 100% eficientes en la seguridad. Pero resulta que el subsecretario, súper clarito, ya le dijo a las empresas privadas que tienen que asegurar su seguridad. ¿Me puede explicar esto?
No se puede explicar. Es imposible explicar una cosa tan absurda. No tiene sentido. Yo vuelvo a repetir, o sea, si tú te vas a la jaula de los monos, tú no tratas de explicarte qué es lo que están gritándote, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido por ningún lado. Obviamente que han dado o no han dado el ancho varios gobiernos, por lo demás, para atrás, no solo este. La cosa ha empeorado. Yo veo a los carabineros que heroicamente, en cierto sentido, siguen trabajando y deteniendo gente, pero luego viene la justicia y los deja libres a los delincuentes, todos con tremendos prontuarios en la calle matando o amenazando con armas de fuego. Y uno dice, bueno, ¿y cómo está en la calle este gallo? Lo soltaron, pues. Lo soltaron porque son penas menores, porque esto, porque lo otro, porque tiene derecho, los derechos humanos, los delincuentes, tiene derecho a ver a su mamá, a su querida o a su querido, no sé. Pues. Entonces, hablan puras cosas que no tienen sentido. Así que lo que tú estás diciendo no te lo puedo explicar porque es inexplicable nomás por Nicole. Es inexplicable. Pareciera ser que tú no, los ciudadanos corrientes no tienen derecho, por un lado, a defenderse. Yo no sé, el día de mañana van a empezar a tratar de quitar las armas que la gente tiene en sus casas, que es una cosa distinta portar armas. Portar armas no puede prácticamente nadie en Chile, hace mucho tiempo, prácticamente nadie. Pero tener armas en la casa sí, si tienen los permisos y todas las cosas. Y bueno, van a empezar con eso también. Los delincuentes, ellos sí que pueden seguir. Prevención del delito, ¿cómo se previene el delito? Deteniendo a los delincuentes, pues, metiéndolos en la cárcel. O llegado el caso, si se ponen las cuestiones extremas, mandándolos a dormir, digámoslo. No veo que otra forma se puede prevenir el delito, a menos que me vengan con esa frase típica, hay que ir a los temas de fondo, sociológicos que producen. Pero eso es una tontería, porque una vez que se produjo un delincuente, una vez que apareció alguien que es delincuente, tú no te puedes ponerle a leer una cartilla sociológica, tenés que detenerlo simplemente. Pero esta gente vive en medio de
claro,
un universo cantinflero que me hace recordar a los cabritos que conocí en los años 60 en la universidad, que estudiaban sociología, todos izquierdistas, todos progresistas, todos amantes de Fidel, todos, menos el Villegas, menos el nazi, me decían en esa época. Entonces, era la misma cosa, el mismo cantinfleo estúpido con frases generales, que la libertad, que la justicia, que la revolución, que los derechos humanos. No, en ese momento no eran los derechos humanos, era la revolución, patria o muerte. Entonces, ¿qué significa todo esto? No significaba nada. Entonces, yo no me trataba de explicar lo que decían, no te trates de explicar tú lo que dice este caballero. No tiene sentido.
Claro, pero mira, incluso aunque pusiera el eje en la seguridad privada, que veo que ahí está tirando la pelota, ok, pero entonces démosle mayores atribuciones a la seguridad privada. Dejemos que los guardias, cualquier guardia, pueda portar un arma. Dejemos que pueda tener muchísimas más atribuciones que los tiene, porque para el nivel de violencia que está en este país, si él está poniendo la pelota en la seguridad privada, entonces entreguémosle facultades a la seguridad privada para que de verdad puedan ser seguros, porque para tener guardias con algún tipo de móvil o celular para avisar que entraron ladrones, que entraron a delinquir, o, no sirve de nada, porque la violencia en este país es mucho más violenta, los atracos son con armas pesadas, entonces ya no sirve el guardia con la radio, serviría mucho más un guardia que esté armado, ¿no es cierto? Que es lo que pasa en México y en otros países de Latinoamérica, donde tú vas a un mall en México, por ejemplo, y los guardias tienen las armas en la vista, no son policías, son guardias privados donde las armas se ven. Tú sabes que ese guardia está armado. Entonces, si estamos a ese nivel de violencia, estamos con unas estadísticas que ya nos están explotando en la cara. Y además no solo son las estadísticas, si tú tomas la sensación térmica de las personas que no se atreven a dejar el auto en ninguna parte ni a caminar. ¿Para qué te digo andar en la noche? La gente no quiere salir hasta tarde porque te van a hacer un encerrón o lo que sea. Entonces, bueno, mandemos la ley que corresponde al Congreso y dotemos a la seguridad privada de todos los elementos que se necesiten para proveer a la ciudadanía lo que ellos no proveen.
El otro día asaltaron un local y mataron a un guardia, ¿te acuerdas? Y a otro lo dejaron herido. El gobierno no dijo ni hizo nada. Suponte que hubiera habido un baleo y hubiera muerto un delincuente. Habrían llegado corriendo a decir, oye, ¿pero cómo dispararon? Oye, ¿qué pasó aquí? Aquí hay un uso excesivo de la fuerza. Debieron haberle dicho al delincuente, mire, pórtese bien de ahora en adelante, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? A ver, pase la mano para pegarle una cachetada. Bueno, mira, con esta gente que tiene la cabeza dada vuelta al revés, no se puede argumentar, hay que esperar con paciencia a que se vayan. Y se van a ir en su momento. Se los prometo. Amigos míos, yo, Nostradamus 2.0, les prometo que esta gente tienen fecha de vencimiento. ¿Sí? Me refiero a la nación en su sabiduría, en algún momento los va a sacar con votos, por supuesto, a eso me refiero, con votos, los van a ir sacando. Primero les van a liquidar su constitución, después los van a liquidar en las elecciones parlamentarias, después los van a ir liquidando y finalmente la realidad, que es mucho más potente que nuestros votos, se va a encargar del trabajo. Mientras tanto van a dejar la cagada, por supuesto, pero ármense de paciencia. Y ahora, otro bloque, amiga, otro bloque, antes de dejarte la palabra para terminar el programa, les recuerdo la Voclub, que se los doy garantizado, que es un excelente detergente para la loza y para la ropa, o sea, uno para la loza, otro para la ropa, no es el mismo. Y son biodegradables, hipoalergénicos, no molestan en la piel, son amistoso con el medio ambiente porque la empresa viene a recoger sus envases vacíos, le deja otros llenos y así los está reciclando permanentemente. Lavo Club, pónganse en contacto con ellos. Plata, usted necesita plata y no tiene ni uno, pero tiene una propiedad. Póngase en contacto con Ángel Hey. Ángel Hey se la vende más rápido que cualquier otro corredor de propiedades. Punto. Period. Y ahora paso a mi amigo Pablo y su espacio ajedrez.com. Les conté ayer y les cuento de nuevo que por comprar cualquiera de estos artículos que son tan útiles para que su niño se escape de la fuerza gravitacional de la tontería, que es la que domina siempre en este mundo, por cada compra usted recibe automáticamente, y esto casi vale más que el producto, 3 membresías para Espacio Ajedrez, lo cual le da derecho a recibir un curso completo de ajedrez grabado en, 30, en video, 32 clases de 1 hora y media cada una, vayan multiplicando 32 por 1 y medio, 32 más 16 son 48, 48 horas más 24 documentos de apoyo, un mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez si usted no sabe nada, unos videos con análisis de un maestro argentino de partidas de importantes jugadores, otro que un montón de videos más, lecciones de estrategia, 10 videos, temas de actualidad, montones de cosas asociadas a estos productos, amigos, así que la están dando, espacioajedrez.com. Ya, y ahora todo queda en manos, como siempre, de Nicole Rodríguez. Ustedes se dan cuenta, oye, que ella es la dueña de este programa, en realidad.
No, no es verdad, ¿para aquí, qué dices
yo
eso?
Yo soy aquí simplemente el arroz del plato nomás.
No es así, pero bueno, suena bonito, pero no es así. Oye, quiero hablar de la mascarilla, que es un tema que a mí...
Ya, dale.
Lo he dado vuelta, lo analizo, leo lo que pasa en otros países, y varias cosas. Uno, ustedes saben que... desde hace una semana, que no es obligatorio el uso de la mascarilla en la calle, solo en las calles, o sea, es decir, en espacios abiertos. Ha costado bastante que las personas las dejen, ¿eh? Uno, y en, uy, eso no lo critico. No
te puedo contar una anécdota. El otro día salí a caminar para ir al banco, o sea, no, 3 cuadras de mi casa más o menos, todos con mascarilla, y yo iba sin mascarilla. Me miraban, ¡ay, el monstruo! ¡Que ahí viene el facho sin mascarilla! ¡Criminal!
Por último, las personas hoy están en la libertad de elegir, pero sí algo te dice con respecto a cómo penetró el discurso, sí, y cómo penetró la sensación del COVID en este país, comparándolo con otros países. Mira, voy a decir varias cosas. Uno, el gobierno presentó la modificación al plan paso a paso. Este plan paso a paso, que al final es el mismo del gobierno, pero lo simplificaron, es un poquito más ambiguo, le cambiaron unas comas, pero para presentar algo... ha tenido alrededor de 8 modificaciones, ¿eh?, entre el gobierno anterior y este gobierno. Ninguno contempla volver a la normalidad cero, es decir, sacar la estructura, se acabaron las fases, se acabaron los retrocesos y los avances, seguimos en la misma dinámica, independiente que hoy estemos en un momento en que te dijeron que no necesitas usar mascarilla en el exterior y en que las comunas mayoritariamente están en la fase de avanzado. El resto de los países, pero les puedo nombrar todos, España, Francia, Inglaterra, Bélgica, países mucho más desarrollados que nosotros, Países Bajos, Turquía, acá en nuestro vecindario, Uruguay, Paraguay, Argentina, no usan mascarillas ni siquiera en los interiores. Entonces, a mí me dio un rechazo, y esto ya es más bien algo personal, cuando veo la reacción de las personas en el mandato de que ya no era necesario usar mascarilla en el exterior, de mucha felicidad. Yo quiero decirle algo a nuestro auditorio y en general a las personas. Este gobierno, así como el otro, no te está regalando nada. Son derechos tuyos. Son tus libertades que te las quitaron y que las debían ya. Y este gobierno, en este nuevo plan y en esta nueva fase, no contempla volver a la normalidad, porque seguimos en la fase. De hecho, hoy día... contrario a todo el mundo, porque el mundo va eliminando todo. Ya creo que quedan pocos países con la estructura que nosotros tenemos. Dijeron y respondieron desde el MinSal que no descartaban volver a la mascarilla. Y acá es donde hay que empezar a hilar fino. ¿Por qué se podría justificar volver a usar mascarilla? Bueno, se acerca el invierno, dicen los expertos. Ok, pero ¿qué es lo que se acerca en el invierno? Se acerca la influenza, se acerca el sincicial, algo que hemos tenido siempre. Yo recuerdo esas imágenes de hospitales colapsados, con niños tosiendo, etcétera. Entonces, vamos a dejar las mascarillas porque tener el virus de todo por contagio en invierno, que siempre lo hemos tenido. Entonces, seamos sinceros, po. Seamos sinceros que queremos evitar esas imágenes de los niños tosiendo los pasillos de los hospitales, de que no queremos saturar, no queremos problemas. Entonces, quitemos la libertad de las personas y mantengámoslas con mascarillas. Entonces, no hay que tragarse este discurso de los expertos que el invierno, que Occidente, el hemisferio norte va a primavera, no, porque las mascarillas se sacaron hace rato. Entonces, me parece que la gente hoy ya tiene que despertar un poquito con respecto a este discurso. Y dos, un ejemplo de lo que en Chile no ha pasado, tú sabes que la Corte Federal, una Corte Federal en la Florida, falló en contra de una resolución de la CDC. La CDC en Estados Unidos puede ser lo que hoy acá es el MINSAL, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por haberse excedido en su autoridad al imponer mascarilla en transporte público y otras disposiciones que fueron más allá de lo que la CDC puede hacer. En Chile las cortes han fallado en contra de esto, es decir, han estado acoplados con el gobierno. Ninguna corte en Chile ha revisado los derechos fundamentales, es decir, ¿saben qué? Esta autoridad se excedió. Y acá han habido excesos de todo tipo. El MINSAL que te vaya a buscar a la casa no hubiera pasado en ningún país desarrollado, que en el fondo se convierte en una policía civil que te toca el timbre, que sabe tu dirección, para preguntarte si estás cometiendo o no delito sanitario, que ya me parece el libro, la pura palabra. Entonces, la pregunta, y la dejo ahí, ¿cuándo volvemos a la normalidad? ¿Cuándo sacamos estas atribuciones? ¿Cuándo sacamos esta estructura? Y nos olvidamos porque el COVID va a convivir con otros virus y así va a ser.
No vamos a volver a esa normalidad, esta es la nueva normalidad, pues eso es todo. Este mundo que estamos viviendo ahora, en muchos sentidos, con guerra en Europa y cosas, estas son las nuevas estructuras que se están instalando. Tema que está en mi próximo libro, amados hermanos, de todos los cambios gigantescos que ya se están produciendo y que estuvieron madurando por décadas. Y uno de ellos, entre muchos, es estos mecanismos de control de la población derivados de situaciones nuevas. En algunos casos se justifican, en otros casos no. Es muy complicado el tema. Por eso que estoy demorándome y me tomo todo el tiempo del mundo, porque quiero entregarles una obra completa, quiero entregarles en el Monte Sinaí los 10 mandamientos de lo que viene. Pero ahora, más que venir, nos vamos porque hemos cumplido el plazo. Así es que, estimados amigos, no olviden, a propósito del libro, Mi Insurrección, que se está acabando. Ustedes verán, si no les interesa el libro, no problem. Si les interesa, vayan entrando ya al portal de elvillegas.cl. Y eso sería todo. Nos estamos viendo el martes, estimada Nicole.
Así es.
Porque en restaurantes parece que no nos vamos a ver más la vida.
Ya, qué eso acusador, qué acusador.
Ya, chao.
Nos vemos por interno. Chao, chao.